Estamos en comunicación con el doctor Ignacio Mendoza, superintendente de salud del Ministerio de Salud Pública. Hola, doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Carlos, con Adela, con Elio Monumental. Buen día.
Sí, buenos días. ¿Qué tal, Santiago?
Bien, doctor.
Un saludo para vos y también para los demás componentes de la mesa.
Gracias por atendernos. Doctor, primero, una consulta solo para precisar. ¿Vos estás interinando o ya estás fijo en la dirección de, en la Superintendencia de Salud del Ministerio?
No, ya fui nombrado.
¿Ya fuiste nombrado?
Ya fui nombrado y esto se hizo mediante el concurso público.
Sí, correcto, porque cuando había salido, creo que era Rodas, el superintendente anterior.
Sí, exacto.
Creo que quedó un tiempo ahí vacante ese lugar porque se estaba llevando adelante el concurso público, ¿verdad?
Sí, estuvo el doctor Picovic en forma interina, encargado del despacho.
Sí. Doctor, quería consultarte primeramente, antes de entrar al tema general, porque tengo una preocupación ya hace un tiempo respecto a los servicios de salud que se prestan y cuáles son las prerrogativas que tiene el Ministerio de Salud como para poder intervenir. Pero quería arrancar preguntándote, ¿cómo está la investigación del caso Renato en particular, doctor? ¿Qué hicieron con respecto al Migone? ¿Qué constataron respecto al Migone en particular? ¿En qué punto ustedes tienen la investigación?
Bien, Santiago, yo no puedo ser muy específico en muchas cosas porque con especialidad en base a, en comparación a las investigaciones. Ya tenemos prácticamente concluido, solamente estamos corrigiendo de forma para la entrega a la fiscalía.
Doctor, una consulta. ¿Vos tenés algún número de línea baja donde te pueda buscar el equipo de producción? Porque te escucho muy entrecortado.
Está saliendo, sí, yo lo escucho con mucho.
Sí.
Un momentito.
Dale. Vamos a ver si es que podemos mejorar la comunicación con él.
22-85-70.
Bueno, ahí te vamos a llamar ahora mismo, doctor, como para poder charlar con vos. 22...
¿Cómo no? 8570,
correcto, ahí te llamamos, doctor. Famoso número de línea baja todavía.
Pero ¿verdad? Salvatore siempre.
Vos sabés que siempre suelo contar que quien tenía una fijación con el tema de la calidad de la llamada telefónica en radio era Manuel Bernárdez. Y siempre cuando te decía que te iba a hacer una entrevista o lo que sea, si es que él mismo te hablaba, te decía, ¿tenés algún número de línea baja? Y si le decías no, te preguntaba, ¿y está por la calle? Sí, estoy por la calle. ¿Y no puede entrar a algún negocio, alguna despensa y decirle que querés usar su número de línea baja un rato y te vamos a llamar ahí? Entonces te agotaba todas las instancias como para poder sacar la comunicación por vía telefónica. Y estamos hablando de no sé cuántos años atrás. Y hasta hoy a veces se sigue teniendo ese problema de comunicación en las llamadas de teléfono celular.
Y a veces el tema también es que se les acaba la batería a la gente y no podemos contactarnos con la gente.
Sí, sí.
Cuando no se dio cuenta esa persona, pero ya se cayó la llamada.
¿Cuántos usuarios de línea baja habrá hoy en Paraguay, che? ¿Cuántos usuarios de línea baja? Algunos ya mantienen...
Algunos ni la usan.
Sí.
Ni la usan.
¿Vos tenés en tu casa línea baja?
No.
¿No? ¿Vos tenés en tu casa línea
baja? Papá tenía y sacó.
Estamos...
Porque tenés que pagar por un mínimo, creo que de 40.000.
Sí.
Uses o no. ¿Y para qué vas a andar pagando 40.000 si no usas?
Fíjate que acá estamos, tres personas en la cabina y ninguna de las tres personas tenemos línea baja en nuestra casa. En mi caso, bueno, porque ahora me mudé a un lugar en el que estoy circunstancialmente hasta fin de año, pero probablemente cuando...
¿En la casa de tus padres hay?
En la casa de mis padres hay línea baja.
¿Pero la usan o no?
No se usa. Todo es teléfono celular.
Están pagando el mínimo. 40.000 creo que en un año, 480.000.
Sí, buena platita, pero ya prácticamente no se usa línea baja, pero sale, en algún momento lanzaron lo de la línea alta también.
Pero no funcionó eso. No
tuvo salida. Las empresas te llaman con línea de celular, con el aparato ese denominado línea baja, pero no son más la línea de seis números.
Sí. Adelita.
Y este es un llamado a emprendedores que ven oportunidades en cada desafío y disfrutan resolver problemas. La aceleradora 100 más es una iniciativa de Servepar que busca emprendimientos que puedan cambiar la mirada y plantear soluciones sustentables a desafíos relacionados al uso del agua, empaque circular y acción climática para así mejorar el impacto en su cadena de valor. Ingresa a www.servepar.com.pi y conoce más sobre cada desafío. Una recomendación más. Y la Capazo cuida tu economía y el de las familias paraguayas. Busca en los supermercados adheridos. Las ofertas PONA, productos al mejor precio del mercado y de excelente calidad. Acércate a los supermercados adheridos y busca las ofertas PONA.
Bueno, no estamos pudiendo dar con el doctor de nuevo porque están sin energía eléctrica. O ya está de nuevo. Sí, ¿sí? ¿Está ahí, doctor?
Estoy escuchando.
Ah, perfecto. Perfecto. Sí. ¿Esto de vía celular o vía línea baja, doctor?
Vía celular, porque hubo corte de luz aquí, no, la central telefónica de leche.
Bueno, pero ya
estamos completos.
Sí, combo completo, doctor. Doctor, lo que quería preguntarte es, me decís que ya ustedes tienen concluido el informe respecto a el caso Renato y Sanatorio Migone, doctor.
Sí, ya tenemos concluido. Y nada más que estamos haciendo correcciones de forma, de sintaxis y todas esas cosas.
Y básicamente, el informe, porque entiendo que en detalles probablemente no puedas entrar, pero el informe, sí. ¿Qué aspectos detalla? ¿Cuál es la prerrogativa que tiene la Superintendencia de Salud como para saber qué puede abarcar ese informe que van a presentar ustedes?
Y el informe es de auditoría médica. No hay que confundir con un sumario, es una auditoría médica que ha analizado todo el proceso. Entonces, seguramente que la parte investigativa final va a ser a nivel de la Fiscalía.
Y cuando hablamos de auditoría médica, doctor, ¿qué incluye eso? ¿Incluye el saber si el sanatorio tiene equipamiento, si el sanatorio tenía al profesional adecuado en el momento que sucedió el hecho? ¿Qué implica esta auditoría médica?
Y eso, justamente lo que está diciendo Santiago, analizando desde todo punto de vista, estructural, profesional y la actitud, todo está analizando.
Y en cuanto a equipamientos y en cuanto a médicos, ¿ustedes tuvieron pleno acceso como para poder evaluar todo el proceso dentro del sanatorio, doctor?
Sí, completamente, ya que hasta los profesionales han venido a declarar.
¿A cuántos profesionales tomaron declaración ustedes, doctor?
Creo que a 4 o 5 más o menos.
¿Qué eran qué dentro del sanatorio en ese momento?
Que eran los profesionales médicos allí.
¿Y todos ellos eran ya médicos que habían terminado la carrera o estaban algunos haciendo su residencia?
No, todos médicos, ya terminado su carrera.
Y entre los médicos que fueron a declarar, doctor, estaban ¿de qué especialidades específicamente?
Y son pediatras, terapistas, son los que han desarrollado su actividad laboral allí.
¿Y ustedes también analizaron el circuito cerrado del lugar o eso no es parte de la investigación de ustedes, doctor?
Sí, también, eso trajeron ya prácticamente cuando estaba por terminar. Entonces se le entregó de nuevo a la auditora médica, a la auditora jurídica, y eso se agregó al expediente.
Doctor, ¿y el análisis de ese video en particular también tiene conclusiones por parte del Ministerio de Salud a través de la Superintendencia?
Sí, es Superintendencia. Nosotros dependemos del Consejo Nacional de Salud de Santiago.
Sí.
Y el... Nada más que actualmente dependemos en forma del presupuesto.
Sí.
Sí. Y es lo que queremos actualmente solicitar la independencia.
Sí, más allá de ese formalismo de organigrama, doctor, lo que quiero ir es a la cuestión Migón en particular. ¿Ustedes analizaron el video y llegan a conclusiones también, además de las entrevistas que hicieron con los profesionales que estaban en ese momento y de el análisis de qué equipamientos tenía o no tenía el Migone, también ustedes logran hacer una conclusión a partir del análisis del video?
Claro, también se tuvo en cuenta eso. Sí, analizando punto por punto y segundo por segundo.
¿Y ustedes escucharon, doctor, a la familia Renato también?
No, porque esto no es un sumario. Este es el proceso médico. Eso, a la familia seguro que será llamada a la fiscalía.
Pero el proceso médico que en este caso ustedes están estudiando, ¿no tendría que contrastarse con lo que declara la familia de Renato que sucedió para saber, más allá de contar o no con el equipamiento, si es que esos equipamientos estaban disponibles o no en el momento que sucedió lo de Renato? ¿Para ustedes es irrelevante o no tienen prerrogativas como para convocar a la familia de Renato?
Se puede llamar, pero esto no es un sumario, es una auditoría médica, del proceder médico. Entonces, no podemos escuchar a alguien que no tenga conocimiento de la parte de medicina, Santiago.
Doctor, ¿y también convocaron o escucharon al doctor Arbo?
No, al doctor Arbo no.
¿Por qué no lo hicieron?
Y porque él no estuvo ahí presente, nosotros teníamos que hacer solamente a los que estaban presentes. Es el proceso desde ese momento, ese lugar.
¿Y no refirieron los médicos acaso que en todo momento ellos tenían comunicación con el médico Arbo, que era quien les iba guiando el proceso?
Sí, claro que refirieron.
¿Pero no consideraron ustedes que sea conveniente o que sea oportuno convocar a Arbo y a hablar con él, escucharlo también a él?
Y no decidieron así la auditora, los de la auditora médica y jurídica.
¿Y cuántos integran este equipo de auditoría médica de la Superintendencia de Salud?
En este caso está la auditora médica y la auditora jurídica. Nosotros tenemos tres posibilidades de hacer auditoría: médica, jurídica y auditoría contable. Que son los tres procederes que pueden tomar la Superintendencia para controlar una entidad prestadora de salud. Y en este caso especial han participado dos médicos más que han venido como auditores médicos. Dos pediatras que han venido, uno del Hospital de Clínicas y uno del Hospital Nacional, creo.
Doctor, en líneas generales, ¿hay alguna diferencia en términos legales y como para que la superintendencia pueda evaluar entre los que se denominan seguros médicos privados y lo que se denomina medicina prepaga?
Y viene a ser la misma cosa prácticamente, porque es un servicio que previamente hay que pagarlo.
Pero en ninguno de los dos casos ustedes tienen algún tipo de límites o prohibiciones como para eventualmente ingresar y auditar.
No, la superintendencia tiene todas las atribuciones para investigar, inclusive por eso tiene una auditoría contable, para conocer la solvencia financiera. Y incluso cuando hay trastornos a nivel económico, se puede solicitar el cierre de esa empresa, puede estar estafando a los asegurados.
Doctor, ¿hoy existe algún tipo de requisito mínimo como para que los sanatorios, por ejemplo, dependiendo de lo que están cobrando y dependiendo de la cantidad de asegurados que tengan, sobre todo, tengan que tener un número mínimo de camas de urgencia, de camas de terapia intensiva? ¿Hay alguna relación entre cantidad de asegurados y cantidad de profesionales o cantidad de camas que deberían tener en cada uno de sus servicios?
No, como normativas no tenemos, Santiago. No existen normativas que determine eso, pero normalmente se tiene más o menos la cantidad de camas por asegurado y la cantidad de terapia. Pero no tenemos la forma de controlarlo, eso porque no hay normativa. Eso estuvimos ya hablando con la gente del ministerio hace 2 semanas y se van a ir analizando eso para que no haya sobre todo una sobrepoblación.
O sea, yo puedo ser un seguro médico privado y tener eventualmente 48.000 asegurados, pero ¿sí? contar con 3 camas para urgencias, por ejemplo.
Exacto. Y ahí va a haber una sobrecarga tremenda porque se va a saturar.
Y con relación a la al tipo de profesional que se debe contratar, aunque a veces se tenía, en años anteriores, doctor, se tenía la idea de que en el sector público no se daba buena atención, hoy creo que en general la gente sabe que los profesionales médicos de mayor trayectoria y de mayor experiencia, en su gran mayoría, están prestando servicios en el sector público. ¿Logró revertirse de algún modo esa imagen, aunque la calidad del servicio todavía sigue siendo un límite por los presupuestos que manejan? Pero, ¿existe para el sector privado alguna regulación del tipo de profesional que deberían contratar?
Santiago, ese es el vacío que tenemos a nivel legislación paraguaya, que no existe un ente regulador de la parte deontológica. La parte deontológica es la ética profesional de cada profesional universitario que tenga que desarrollar su trabajo. Por eso es que no existe una normativa para que sean controlados los profesionales. Yo tengo entendido que el ministerio está trabajando intensamente, quieren emitir una resolución, algo así, para exigir la formación profesional de los que atiendan las urgencias, sobre todo.
Doctor, pero ¿la superintendencia está para casos de este tipo a posteriori o pueden darse un paseo sorpresa por algún centro médico privado para verificar las condiciones tanto edilicias como de equipamiento y de profesionales?
No, previamente quien tiene que habilitar es el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Control de Profesiones y Habilitación de Establecimientos. Entonces, una vez habilitado, nosotros sí lo registramos en la superintendencia. Posteriormente, se hace la categorización para saber en qué nivel está trabajando esa institución.
¿Y cómo tenían conceptuado a este sanatorio en particular?
El sanatorio está conceptuado como el tercer nivel. Es la que presta medicina de alta complejidad.
Y hoy el...
Son 3 niveles.
¿Cuántos niveles son?
3.
¿Y cómo se dividen estos niveles?
El nivel primero es nada más que consultas y pequeños procedimientos. El segundo nivel es cirugía de cierto nivel de profundidad. Y la de tercer nivel, la que tengan terapia intensiva, cirugía de alta complejidad y laboratorio también de primer nivel.
Y si bien, no sé si forma parte o no de este examen, pregunto, respecto a la cantidad de asegurados y la calidad del profesional o la cantidad de camas de urgencia y el equipamiento requerido para la complejidad que a veces en urgencias uno tiene, ¿el Migone contaba con todos los implementos que debía contar?
Y sí. Y creo que sí. Ese fue el año pasado se hizo la acreditación por parte de la superintendencia y la habilitación del ministerio se hizo este año.
¿Y esos implementos estaban disponibles para su uso durante este episodio en particular?
Y decimos que sí.
¿Y médicamente el procedimiento, consideran ustedes, tuvo algún tipo de error, doctor?
Ya no puedo profundizar, Santiago.
O sea, en cuanto a los implementos existían, estaban disponibles, pero lo que no pueden determinar es si el protocolo médico aplicado fue el correcto.
No, todos contaban con protocolos. Y todas las entidades tienen que tener sus protocolos.
¿Y aplicaron el protocolo o no, doctor?
Y creo que sí.
¿Cuándo van a presentar?
Es que no puedo profundizarte, Santiago, si no voy a estar comentando ya prácticamente el informe. Entonces, la ley me restringe. No puedo yo. Ahora, después de la fiscalía, eso se puede abrir.
¿Cuándo presentan ustedes formalmente el informe?
Nosotros queremos hacerlo, si es posible, esta tarde ya. Ahora estábamos haciendo las correcciones con la doctora y justo viene un corte y no le invita.
¿Quién es la doctora?
La doctora Quiñones. Estela Quiñones de Mesa.
¿Y ella profesional de qué área es?
Y ella es a la parte de auditoría médica.
Estela Quiñones, entonces, la doctora.
Así es.
Bueno, gracias, doctor, muy amable.
No, con gusto, gracias.
Hasta luego, el doctor Ignacio Mendoza. ¿Tenían los implementos? Sí tenían, dice él.
Protocolo es lo que tiene.
¿Tenían los implementos? ¿Estaban disponibles para su uso? Sí, estaban disponibles para su uso. ¿Aplicaron el protocolo que debían aplicar médicamente? Estimo que sí, dice. Por lo que acaba de decir, a mí hasta me da la sensación que es un dictamen que va a terminar siendo favorable al sanatorio Migone. Cuando en contrapartida, lo que vimos todos es que ahí había médicos que nunca se han despertado como para poder dar el carácter de urgencia a la atención que requería este chico. Lo que no logramos profundizar con el doctor, y dice él que no nos puede dar mayores detalles, es si es que los medicamentos que le administraron a Renato y el tipo de atención que le brindaron estuvo en lo correcto. No sé a qué se refiere cuando dice que el protocolo sí fue aplicado.